Media hora por delante hasta las 2 para hablar de asuntos de actualidad como la prealerta por sequía del Lérez que se desactivará a partir de la semana que viene. Hablaremos también de las ayudas que ofrece la Xunta de Galicia a los ganaderos de la provincia de Pontevedra y de toda la comunidad. Y también te presentaremos una obra de teatro que llegará la semana que viene a Pontevedra. Pero antes de todo esto, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué nos puedes adelantar del agua? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues aparte de que hoy va a llover y mucho, hablamos del agua y de las ayudas que la Diputación no quiere convocar para las comunidades de aguas vecinales. Hoy en el pleno de la Diputación, que acaba de terminar, el PP llevaba esa iniciativa porque la Diputación de Pontevedra acaba de sacar unas ayudas para los ayuntamientos, para mejoras en cuanto a su red de abastecimiento de agua o para ahorrar agua viendo la situación de sequía. Ayudas a los ayuntamientos, no a las comunidades de aguas, como mencionaban desde el PP hace, por ejemplo, la Diputación Socialista de Lugo. Hoy la de Pontevedra ha dicho que ellos no lo van a hacer.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué noticia deportiva nos ofrece Interrías?
Bueno, pues en cuanto a la previa del fin de semana, a partir de las 3:30 escuchamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Pero la noticia que te traigo hoy, gracias a Interrías, es el proyecto que ha presentado hoy el Concello de Pontevedra para reformar el pabellón municipal de los deportes. 3 millones de euros que esperan que sean subvencionados con fondos europeos para reformar este pabellón que en su día recibió el Premio Nacional de Arquitectura por el diseño del pontevedrés Alejandro de la Sota. Los problemas que tiene principalmente son de consumo energético, de aislamiento y además también se plantea poner placas solares.
Importante ese proyecto para el pabellón municipal de Pontevedra.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y continuamos también en esta previa del fin de semana informándonos ahora del tiempo y para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Cómo se presentan estas próximas horas y a fin de semana?
Bueno, pues seguiremos con lluvias asociadas al paso de sucesivas frontes. O sea, para esta tarde las lluvias serán más continuadas. Y durante la noche prevés a llegar una nueva fronte que puede dejar lluvias que pueden volver a ser puntualmente intensas. La boa nova é que tras este episodio de sucesivas frontes, a tendencia é que pola tarde do sábado xa se sean máis ocasionais e mesmo teñamos unha noite de tempo seco. Esta tregua durará tamén na xornada do domingo, sen lluvias, concellos con nubes e claros, e ata mañá do luns, pola tarde, nas horas centrais do día, prevese a chegada unha nova fronte, xa con menos carga de agua, máis durará o seu paso será rápido. Lluvias así durarán desde media mañá hasta media tarde. Volveríamos a tener un periodo de sen lluvias hasta tarde do martes. Bueno, pues esta va a ser la situación que pueda quedar a comienzos de novembro, con paso de sucesivas frontes, con menor carga de agua, permitiendo entre las tener periodos de tempo seco.
Pues lluvias máis ocasionais na tarde do sábado, no día do domingo, pero con máis frontes no horizonte para a vindeira semana, con ese día de todos os santos. Carlos Otero, dende Meteo Galicia, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, bo día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y este agua que nos va a seguir acompañando durante los próximos días es noticia porque en ríos como el Verdugo está activada la alerta por posibles inundaciones. Es noticia también porque los concellos que beben del río Lérez tienen que crear una mancomunidad para gestionar el abastecimiento y el agua también es noticia porque la necesita ENCE para poder producir.
Sobre la posibilidad de aprovechar el agua de la depuradora Dos Praceres, hoy nos informa la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La empresa ya planifica que en 2 semanas va a volver a arrancar la fábrica, dicen con un sistema innovador. Augas de Galicia tiene confirmación de que van a poder usar el agua de la Edar de Praceres.
Bueno, lo que tenemos es un proyecto piloto, o sea, lo que van a hacer es una experiencia piloto que va a durar 3 meses. Bueno, como sabéis bien, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta depuradora, hemos conseguido mejorar muchísimo. Tanto es así que ya cumplimos con los requisitos de la directiva y bueno, pues en este momento que ya cumplimos tenemos una opción o Coence nos ha solicitado la posibilidad de utilizar este efluente de la depuradora como una forma de recurso para producir. Nosotros creemos que este es el camino no solo para ENCE sino para muchos usos, lo llevamos diciendo mucho tiempo, nuestras aguas residuales no son una contaminación, son un recurso y por lo tanto se pueden utilizar para muchos usos. No se pueden utilizar para el abastecimiento humano, pero se pueden utilizar para regar, se pueden utilizar para lavado de calles, se pueden utilizar para procesos industriales y bueno, van a hacer una experiencia piloto, van a probar una serie de tecnologías que les permitan hacer este uso y bueno, lo que les hemos autorizado es eso, una experiencia piloto.
¿Y tiene fecha de inicio?
Cuando la empresa esté lista, lo que tiene es que comunicárnoslo con 5 días de antelación. La semana nos han dicho que la comunicación que hemos recibido ayer es que creen que estarán en disposición de iniciar estos trabajos el lunes 4.
Esa primera prueba, quizá, no sé si tienen en mente los cálculos de la cantidad de agua que podrán aprovechar, porque hablaba de eso, de que es un recurso que ahora mismo está desaprovechado y que se va a experimentar a ver si puede servir, por ejemplo, para la producción de pasta de papel en ENCE. ¿Sabe qué cantidad de agua podría llegar a la fábrica? Porque los trabajadores creen que el efluente pues no es suficiente para trabajar al 100%.
No sé exactamente el número. Ellos van a utilizar, por lo que tengo entendido, van a utilizar 2 cosas. Una parte van a recircular su propio efluente y luego van a completar con el efluente de la depuradora. Yo creo que en cantidad el efluente de la depuradora es suficiente. Es cierto que para poderla utilizar tienen que hacer una parte, o sea, el efluente de la depuradora tiene cierta salinidad. Porque ya hemos explicado muchas veces, las redes de saneamiento tienen bastantes deficiencias y uno de los problemas que les pasa es que tienen infiltración de agua de mar. La depuradora, el proceso de depuración elimina los contaminantes, pero no elimina la salinidad. Entonces, ellos tienen que hacer un tratamiento posterior al de la EDAR, al tratamiento de nuestro, para eliminar esta salinidad. Entonces, no sé si ese proceso es lo que les limita. Yo creo que la depuradora tiene suficiente caudal como para compensar el mismo de la concesión de agua potable, de agua fresca del LED, sería incluso superior. O sea, no creo que sea un problema de caudal, será un problema de tratamiento.
Ajá. Y de forma visible, en estos días, semanas previas a poner en marcha esta experiencia piloto, ¿hubo que colocar alguna tubería para conectar la EDAR con la planta de ENCE? ¿Algo visible?
Sí, claro. Hay que hacer una conexión entre la salida de la EDAR con la depuradora. Creo que eso lo van a trabajar con su propio planta, eso lo van a hacer este fin de semana, y yo creo que ellos han ido adelantando algunos elementos, como alguna balsa para acumular el agua o algunas canalizaciones que les permitan, como digo, llevar esta agua, ese tratamiento previo que tienen que hacer de desalinización y llevarlo a la cabecera de la planta.
Uh-huh. Eso sería ya en los propios terrenos del Ourizán de la fábrica,
sí,
¿no? No
sí,
en la zona de la depuradora.
No, En la depuradora únicamente hay que hacer una conexión desde la salida del agua tratada ya, antes de verterla a la cámara del emisario, pues una canalización que les permita una válvula para tomar lo que, cuando necesiten tomar y no cuando no necesiten, una válvula y una tubería que conduzca estas aguas hasta la planta de ellos.
Uh-huh. Y le pregunto su opinión como profesional de la gestión del agua, ¿qué posibilidades le ve así a priori a que esta experiencia piloto salga bien?
A ver, yo no conozco el proceso de la pasta de papel, con lo cual de su proceso no lo sé. Lo que sí que sé es que este agua es un potencial. Es un potencial, y yo cuando salgo fuera de Galicia, esto que nosotros estamos planteando ahora, me encuentro pues con experiencias de muchísimos procesos que ya se alimentan de aguas residuales. Por ejemplo, en Andalucía, pues casi todo el riego pues se hace con agua residual. En Madrid, por ejemplo, la ciudad de Madrid, todos sus parques y jardines se riegan con agua residual. Y hay industrias que se abastecen, pues me contaban hace poco de una experiencia también de en Castilla-La Mancha, pues que de en Castilla-León, que había algún proceso industrial que estaba conectado directamente al agua residual. Es decir, esto es la necesidad, esto es la forma, y este es un primer paso, pero este primer paso, y además es una experiencia piloto, pero esto tiene que ir, evidentemente, es la forma en la que debemos de funcionar en el día de mañana, porque es un recurso valioso que, como vimos, es escaso y no podemos prescindir de él.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias por esta última hora. Este fin de semana se va a comenzar con esa conexión entre la EDAR y la fábrica de ENCE, y en los próximos días esperamos que comience esa experiencia piloto para aprovechar ese agua que ahora mismo no tiene uso y que con un sistema pues de una nueva depuración, podríamos decir, podría volver a servir para algo, en este caso para producir pasta de papel aquí en Pontevedra. Hoy hemos querido conocer esa posibilidad con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE siempre.
Gracias a vosotros.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Pues hablamos de agua con la presidenta de Augas de Galicia y te informamos además de una última hora, pendientes de la activación de un operativo de búsqueda en Pontevedra para localizar a un piragüista que ha embarcado esta mañana su embarcación cuando realizaba el trayecto entre el Puente de las Corrientes y el Puente del Burgo. De momento es la información que manejamos y que nos facilita tanto el 112 Galicia como también la policía local de Pontevedra, pendientes del operativo de búsqueda de esta persona, y esperemos que se pueda encontrar con vida. Por otro lado, en el interior te informamos de que la Xunta de Galicia acaba de aprobar una partida de más de 4 millones de euros, 4,3 millones de euros, para hacer frente a los daños provocados por el lobo. Son ayudas que van a permitir, sobre todo, mejorar la seguridad de las explotaciones ganaderas. Así que vamos a contactar con uno de los posibles beneficiados, como es Cristian, ganadero de Caldas de Reis. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Convócanse dúas ordes, unha para adquirir e instalar valado fixo, outra para compra de cans protectores e pastores eléctricos. Cales son as túas necesidades máis urxentes? Cales dirías?
pois a nosa o mantemento do da alimentación dos mastins, a máis tamén o dano do xabaril, polo que poida causar, porque temos unha explotación de porcino en pastoreo, e da que mellor nos podemos beneficiar.
Cantos mastins tes?
Ahora mesmo temos 4.
Que supón darlle de comer todos os días, costear todos eses cartos cos fondos vosos?
Pois é un gasto bastante importante.
De canto estaríamos a falar, sabes dicirme, máis ou menos?
Aproximadamente casi 100 euros ao mes.
100 euros ao mes, darlle de comer os 4 mastins.
Sí.
Son necesarios, non, na túa explotación?
Pois sí, a verdade é que é un pilar base de calquera explotación.
Que función fan na túa? Que animais tes?
Pois temos porco celta en pastoreo. Evítanos bastantes daños do xabaril, xa que cando as femias entran en celo, pode causar calquer daño, un porco bravo.
Hai máis ataques de xabaril que últimamente?
Nos desde que temos os mastins non tivemos ningún. Entón deben de estar facendo unha boa función.
E canto tempo levas tendo eses mastins?
2 anos.
2 anos. Ti fostes algún dos afectados por ataques de lobo na túa explotación?
De momento, desde que temos os mastins, non tivemos ningún ataque.
E antes dos mastins?
Antes tampouco. Tampouco porque levamos 2 anos e se incorporamos mastins desde o principio, porque hubo varios ataques aquí no Monte Xiabre, a cabalos e máis ovellas dos veciños, entón nos adiantámonos a eles e previmos os ataques.
E como tes protegido o teu valado para seguridade tamén dos animais?
Noso valado temolo cun peche de rede e tamén de fío de pastor.
A Xunta destina este ano 640.000 euros e a mesma cantidade que o ano pasado a indemnizacións. Ti recibíchela algunha vez ou non fixo falta?
De momento non. A única vez que fixemos esta solicitude foi a principios de ano.
É dicir, para a convocatoria deste ano, non? Da presente.
Sí.
E concederon bola xa, sabedes?
De momento ainda non recibimos ninguna notificación.
E pedídela explícitamente para eso que dicías ao inicio, non? De darlle de comer os mastins e protexer tamén do xabaril.
Sí.
E por primeira vez, neste ano tamén vais a convocar unha liña de incentivos para contratar persoal de pastoreo, que coide do gando, que se encargue da súa vixiancia. Interésache esa oportunidade ou non faría falta?
A verdade é que xa é unha das funcións que facemos nós diariamente cos animais.
Cantos sodes, cantos traballades aí na explotación?
Somos 2 persoas, son máis a miña parexa.
E de momento chega, non?
Sí.
Cantos animais tendes?
Ahora mismo temos unhas 60 cabezas e vamos incorporar un rebaño de vacas.
E desincorporar un rebaño de vacas?
Sí.
Entón, faise todavía máis especial, non? Este tipo de axudas contra o lobo,
claro,
faise máis importante.
Ademais, teremos que incorporar novos mastins para que tamén protexan as vacas.
Efectivamente, pois teredes que incorporar mastins, evidentemente eso xera uns cartos que hai que darlle de comer todos os meses, e como nos di Cristian, aproximadamente 100 euros, e esa é a conta cada mes, polo tanto, estas axudas tamén lle virían ben nese sentido. Son axudas que vai adiantar a Xunta despois dunha negativa, non, do Goberno Central de transferir a cuantía que estaba comprometida en contra desa estrategia para a convivencia das actividades co lobo, coa súa conservación. Nese documento, Cristian, recóllese a prohibición total da súa caza. Ti, que opinión tes sobre a caza do lobo? Contanos.
Bueno, de momento son unha persona na que defende que debemos de convivir co lobo, pero que ten que haber implicación tanto das persoas, dos gandeiros e da administración.
Puntos intermedios, entón, non?
Claro.
A semana pasada tamén informábamos aquí en COPE de que a Garda Civil estaba investigando penalmente a 2 veciños da Lama por presuntamente utilizar unha cabra para envelenar o lobo. Conoces esta noticia? Escoitáchela.
Sí, sí, puden haber nas redes.
En un cadáver dicían que con cortes por todo o corpo, cunha sustancia tóxica, que con só cheirala podería producir a morte do lobo, a morte do animal. Ti sabes destas prácticas como gandeiro?
Non, a verdade é que non creo que sexa.
Pero escoitaralo algunha vez?
No.
Foi a primeira vez?
Sí.
Bueno, pois hoxe falamos con Cristian por estas axudas contra o lobo e precisamente para tratar de protexer o seu gando. Por eso insiste en pedir en solicitar estas axudas que xa se convocaron a principios de ano. Sabedes cando se van a entregar, Cristian?
No, a verdade é que non temos coñecemento.
Non vos dixeron nada todavía?
No.
Bueno, pois sorte con esa solicitude, a ver si vos la conceden, porque será importante tamén para o voso coidado, sobre todo con eses plans de incremento desa explotación gandeira con esas vacas. Moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, boa tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye a nuestra salud mental?
Cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad...
Cada vez duran menos los dispositivos, ya no solo teléfonos, también los ordenadores, los portátiles, como me lo parece a mí.
La obsolescencia, ¿no?
Exacto. En líneas generales, ¿estamos siendo justos con los mayores?
No se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y seguimos muy pendientes de esa búsqueda del piragüista desaparecido en el Erez. Esta mañana nos comunica la policía local de que se daba aviso sobre las 12:15, 12:20. Sigue allí también la policía local entre los dos puentes, de momento sin ninguna novedad. Y nos comunica también el portavoz de la policía local, Manuel Omil, que ya han llegado los buzos para la activación de ese operativo de búsqueda para intentar encontrar a ese piragüista que, como te comentábamos hace unos minutos, se caía al mar cuando realizaba el trayecto fluvial entre el puente de las Corrientes y el puente del Burgo. Seguimos especialmente atentos a esa noticia y a posibles novedades.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo.
Federico, Concha, ea, al fin juntos.
Un enorme placer, doña Concha.
Tras agotar entradas a su paso por A Coruña, la malagueña Diana Navarro llegará a nuestra provincia la semana que viene con la obra musical En Tierra Extraña. El jueves estará por Vigo y el viernes aquí en Pontevedra en el Teatro a Fundación. Hoy un pequeño aperitivo con la cantante y ahora también actriz Diana Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy contenta de poder hablar contigo y de estar este viernes en Pontevedra con vosotros.
¿Cuándo arrancó este proyecto? ¿Qué recorrido ha tenido ya por España? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, estrenamos en el Teatro Español el pasado 11 de noviembre, comenzamos la gira en enero en Córdoba y no hemos parado, hemos hecho más de 150 funciones, hemos estado también temporada en Madrid en el Teatro Marquina. Y la respuesta del público está siendo increíble. Estamos muy, muy felices de poder llevar esta historia de Juan Carlos Rubio, dirigida y escrita por él, y protagonizada por Alejandro Vera, que interpreta a Lorca, por Avelino Piedad, que interpreta a Rafael de León, y por una servidora que interpreto a doña Concha Piqué.
A la espera de poder verte aquí también en Pontevedra, en Tierra Extraña sabemos que narra una historia ficticia con acontecimientos reales. ¿A dónde nos trasladáis con esta obra exactamente?
Pues el acontecimiento real es que es el día que estalla la guerra. Es un ensayo, decimos ficticio porque no tenemos constancia de que doña Concha y Lorca se conocieran en persona, ¿no? Uh-huh. Aunque se sabía la admiración que ambos se profesaban. Y en ese ensayo en el que doña Concha está pidiéndole a Rafael de León que le pida una canción de Lorca para ella, pues sí. Ahí suceden una serie de cosas muy interesantes sobre la vida real de los personajes, sobre el momento histórico real del 12 de julio del 36 y sobre todo un mensaje de concordia y de reflexión de todo lo que estamos viviendo últimamente, que parece que anteponemos las ideologías a los corazones y eso no debe ser así.
Tú que te has tenido que estudiar muy bien el personaje, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Concha Piquer, la dama de la copla?
Pues su andadura por Broadway, sus inicios fueron allí y yo desconocía que fue la primera española en tener éxito internacional, también es la primera española que sale bueno, la primera española, y las primeras imágenes que hay del cinematógrafo sonoro son de Doña Concha Piquer, cantando en inglés y cantando una jota, y sobre todo lo disciplinada que era, que eso un poco ya lo sabía, porque ahí nos sentimos, yo me siento muy identificada con ella. Y bueno, después historias muy rocambolescas, ¿no? De cuando estuvo allí en Broadway, en Nueva York, una persona de la compañía intentó abusar de ella y ella le dio con un palo de la estufa en la cabeza y fue a pedir ayuda. Y después este señor apareció en el río Hudson, ¿no? Estaba a punto de...
Demuestra su carácter, ¿no? Sí, sí, sí.
Fue en defensa propia, ¿no? Una mujer absolutamente resiliente, empresaria. O sea, es apasionante la vida de Doña Concha Piquer. Nosotros contamos y recreamos una versión de ella que por lo que nos dice su nieta, nos decía su hija y la gente más cercana que la ha conocido, que es bastante veraz.
En Tierra Extraña marca también tu debut teatral. No sé si supone un antes y un después en tu carrera como artista, Diana.
Absolutamente. Como artista y como persona, Doña Concha me está dando muchísimo, estoy creciendo mucho con ella. Mi debut teatral ha sido con ella y con Juan Carlos Rubio, que creo que es el mejor director que tenemos en España, y eso me ha hecho crecer mucho y para mí de verdad que ha sido un antes y un después en mi carrera y en mi vida.
Tenéis muy buenas críticas por toda España, eso es importante también, ¿no?, para el ánimo inicial para comenzar esta andadura profesional también, ¿no?
Sí, porque a veces es difícil que se aúna la crítica del público y de los especialistas, pero correcto, en este caso está siendo y nos hace muy felices, ¿no? Porque yo como cantante siempre estoy pensando en el público que me sigue y como actriz pues exactamente igual y si eso puede ser así, yo la verdad que estoy tremendamente feliz.
¿Qué canciones de la copla española interpretas en Tierra Extraña?
Pues mira, interpretamos Ojos Verdes, En Tierra Extraña, hay un medley de Broadway que sorprenderá muchísimo a la gente que vaya, que es esta parte que te decía más desconocida de ella, y alguna cosita más que espero que este viernes venga la gente a verlo, y no te podemos hacer mucho más spoilers. Lo que sí te puedo decir es que los compañeros actores han aprendido a tocar el piano para la obra, es todo en absoluto directo, cantamos, bailamos, interpretamos los tres en directo, Y con una historia que de verdad que no te deja indiferente.
Tiene una pinta tremenda, la verdad, y te podremos escuchar junto a tus compañeros el próximo viernes en el Teatro a Fundación. Enseguida nos quedaremos también escuchándote un poquito más, pero esto, pues no sé si te ha cortado un poquito, si tienes otros proyectos en marcha o si estás centrada directamente en Tierra Extraña, Diana.
Llevo varios proyectos adelante, estoy con la Sinfónica de Carlos III dando vida a las canciones populares y al amor brujo de Falla, en un espectáculo que se llama El Amor Falla, y es un proyecto que ha venido en paralelo y que estoy súper feliz, ¿no? Y preparando De la Piquera a la Navarro, que es el espectáculo homenaje a En Tierra Extraña, digamos así. Me ha marcado tanto que he querido sacar un disco gira, pero eso será ya para, pues si Dios quiere, para septiembre del año que viene. Estamos en paralelo con todo.
Un culo inquieto, tú lo decías, ¿no?
Absolutamente, no paro.
Pues Diana Navarro, te esperamos aquí en Pontevedra el próximo viernes. Me quedo escuchándote en Tierra Extraña. Muchas gracias por atendernos.
Gracias, un besazo enorme.
Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. Y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador.
Pues escuchamos a Diana Navarro cantando en la piel de Concha Piquer en ese Tierra Extraña que marca su debut teatral y que, como te comentamos con la autora, llegará el próximo viernes al Teatro Fundación de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y seguimos pendientes también de esa última hora de ese operativo de búsqueda, como te estamos comentando esta mañana, para localizar a ese piragüista que se caía entre el Puente de las Corrientes y el Puente del Burgo, de momento sin novedades. Escuchas Mediodía COPE.
Las dos, la una en Canarias.